que nunca me gustó la sociedad. Viento del sur o lluvia de abril, quiero saber.
Fue arquero, es periodista deportivo, conductor radial y gran escucha y difusor del rock. Con 18 años fue a ver el Adiós Sui Generis al Luna Park y se lo puede ver cantando Aprendizaje en el film del Bebe Camín. Se llama Norberto, pero todos lo conocen como el Ruso Berea y le damos la bienvenida en Mama Rock. ¿Qué tal, Ruso?
¿Cómo va? Bien, buenas tardes.
Bueno.
Buenas noches, no sé cómo estamos.
Sí, estamos de tarde y bueno, te pedimos permiso para decirte Ruso. Te presentamos como Norberto, pero te vamos
no,
a decir...
No, sí, sí. En caso si decía Norberto no se daba vuelta nada.
Claro, claro que sí. Bueno, decíamos recién en la introducción, Norberto, aquí de Mamá Rock, que tenías 18 años cuando fuiste a aquel histórico recital que está cumpliendo 45 años, ¿no? Año 1975. Y bueno, la invitación es para que nos cuentes... ¿Cómo viviste eso? ¿Cómo se vivieron
sí, un evento,
las horas previas?
Era un evento por muchas razones. Uh-huh. La película también aparezco en la cola. Ay, cuando arranca la película,
sí.
Está al lado mío un gran amigo, el de todo, uno de mis amigos de toda la vida del barrio, el Oveja, que es con el que fuimos a verlo.
¿El Oreja?
Oveja.
El Oveja, bien.
La cosa es así. Hay que poner en contexto, porque bien lo dijiste vos, son 45 años. Había a nivel de difusión, si bien ya se había instalado bastante la música en sonido de rock, Sui Generis con Aprendizaje había roto lo específico, o sea, ya sonaba en horarios que no eran normales para que sonara música de rock. Uh-huh. Por el otro lado, se había convertido en una superbanda y ya había dejado de lado aquel álbum Vida y había pasado toda la trayectoria que pasó. Por ende, era una banda masiva. Segundo, el Luna Park estaba cerrado para el rock. Uh-huh. Después de aquel evento famoso con Billy Bone y La Pesada.
Claro.
Y esta era la posibilidad que otra vez se volviese a abrir las puertas para que pudiésemos ir a un lugar que no es de los mejores en sonoridad, pero... sin ninguna duda es uno de los mejores para agrupar gente, para ver espectáculos.
Sí.
Entonces eso también era un poco llenar el Luna Park para demostrarle que podíamos ir y que podíamos pasar una velada sin ningún tipo de problema. Aunque parezca mentira, y con 18 años esas cosas eran muy interesantes de comentar, o son muy interesantes de comentar ahora.
Claro.
Se vivían esquemas pesados, represivos, complicados, y si bien esto es 75, todo lo que traíamos de historia, yo viví la etapa entre mi paso de nene a adolescente y de adolescente a joven, más con uniformes que con libertades.
Claro.
Entonces, todo esto me parece que tenía mucho que ver con estar ahí. Y era también entregarle un poco el cariño a una banda dentro de un barco del rock que no tenía tantas divisiones ni las cajas a las cuales lo fueron llevando después, ¿verdad?
Claro.
Cuando digo cajas hablo de
casilleros,
rótulos.
Sí,
sí, sí, porque tranquilamente podía yo ir a ver a Papo Blues y ir a ver a Sui Generis. Tranquilamente yo podía ir a ver, no sé, Arco Iris y ver a La Pesada del Rock and Roll. Es más, los bailes competían para ver a quiénes llevaban.
Uh-huh.
El otro día le mandé un mensaje a Willy Quiroga y recordaba que una de la primera vez que yo vi a Boxer ahí en vivo, lo vi en un barrio en Wilde, donde casualmente ahora vivo, y en un club que tenía un baile un domingo.
Mira vos.
Entonces todas esas cosas hoy quedaron tan lejanas, y volviendo al marco de Adiós y Generis para redondear, era todo eso. No había ni Ticketek, ni Ticketron, ni Ticketportal, no había internet, no había absolutamente nada. Sí. Y hasta el punto que ibas a sacar la entrada en el mismo estadio.
Claro, como si fuera a la cancha de fútbol, digamos.
Exactamente. Nosotros con el Oreja nos preparamos ese día para no hacer nada, irnos muy temprano al centro. Otra cosa difícil de explicar hoy, ir al centro era un evento.
Claro, ¿desde dónde fuiste vos?
Desde Avellaneda.
Bien.
¿Verdad? Que no es tan lejos al centro de Buenos Aires, pero uno no cruzaba el puente y el río todos los días.
Claro, y encima, bueno, con esa edad, con un amigo, con la ilusión de ver a una de tus bandas preferidas, ¿fue cara la entrada? ¿Ahorraste para el ticket? Contanos un poco.
Ah, la verdad que yo a esa edad, a esa altura de mi vida, no pasaba tantas necesidades. Por ahí te costaba mucho más comprar un disco.
Sí,
entrada, claro. No era barata, pero tampoco era de esas incomprables.
Claro.
Fuimos temprano, ya te digo, y era quedarnos todo el día en el centro, y así fue. Por eso también cuando te cuento que aparezco en la cola, no es porque se vea y me vean, sino porque desde muy temprano ya nos quedamos en los alrededores.
Bien.
Porque no había numeración tampoco.
Exacto, entonces para tratar de lograr una buena ubicación.
De estar por lo menos en los primeros 10, 12 hileras de butacas, porque hay que recordar también que abajo estábamos todos sentados.
Claro.
O sea, no se permitía un Luna Park para que estuviesen todos parados como después. No había pogo, no había mosh, no había nada.
Claro, claro que sí.
Éramos escuchas.
Exactamente. Se te ve cantando, además de, bueno, de la cola. Se te
ah,
ve...
sí, por aprendizaje.
Sí, ahí en esa parte del film.
Ahí aparece un japonés, ¿viste? Cuando está la secuencia.
Sí, sí.
Bueno, todas esas caras que aparecen hasta que aparezco yo y después dan continuidad, éramos todos parte de un baile que se llamaba Patas, también en pleno centro de Buenos Aires, donde se pasaba música de rock.
Bien.
Y todos íbamos ahí, hasta el punto que, bueno, congregamos todos en encontrarnos en el festival.
Ah, o sea que además de la Oveja ya tenían planeado juntarse.
Después, claro, yo fui con el Oveja, que era mi amigo del barrio.
Sí.
Pero del baile decíamos, vamos a ir a ver a Sui Generis, y vamos a ir a ver a Sui Generis. Y después cada uno iba por la suya y nos encontramos todos ahí.
Y tuve muchos maestros de que aprender. Solo conocían su ciencia y
Mamá Rock.
¿Cómo les va? Les habla el Ruso Berea. Les mando un abrazo grande. Aguante Mamá Rock. Y a Mamá Rock. El Mamá Rock.
5 de septiembre del 75. ¿Tuviste alguna parte preferida de ese concierto, Ruso?
Mirá, yo siempre esperaba que salieran de la lista, ¿no? De
sí.
Lo que hoy se llama playlist. Entonces,
claro.
Cuando hacían Botas Locas, cuando hacían todo ese tipo de cosas, Mr. Jones, por ejemplo, era muy divertido porque ahí todo el mundo explotaba.
Claro.
Después estaban las canciones que eran mucho más acarameladas al oído y todas aquellas que conocíamos y cantábamos porque Natalio Ruiz era una canción que no te iba a llevar a otra cosa, a tararearla y cantarla.
Uh-huh.
Como digo, esto pasaba también que ya se había convertido en un cuarteto eléctrico, ya la base rítmica de Juan Rodríguez y Rinaldo era diferente, y eso también le fue dando, viste, a todo aquello otro marco,
claro,
otra posibilidad. Entonces el concierto fue creciendo.
Exactamente.
Disfruté. Estas cosas eran para mí pura y exclusivamente como un hecho de disfrute. No había tanto concierto tampoco. Y te repito, a las bandas las veías más en los clubes y en los bailes.
Claro, claro que sí. Si no me equivoco, fueron dos funciones. ¿Presenciaste las dos o la primera?
No, saqué para la primera.
Bien, bien, bien.
La primera, no. Es más, después hubo conocidos a los que me crucé y te hacían la broma de que no viste el último show. El último show lo iban a ver ellos. ¿Entendés? Esa cosa bien de adolescente,
claro,
de joven.
Sí.
Vos calculás que, a ver, se hacían ciclos los domingos a las 11 de la mañana, de conciertos de rock.
Claro, claro.
En Capital Federal, en los teatros.
Tal cual.
Porque no muchos teatros te daban para el rock.
Tal cual. Bueno, mira, hace un rato dialogábamos con José Luis el Conejo García, que fue uno de los técnicos de esa noche, y nos decía que en el intervalo trataban de arriar la gente hacia afuera, a pesar del pedido de Charlie por los micrófonos, y hubo gente que se escondió en el baño, debajo de las butacas, para poder ver la segunda función.
Sí, bueno, después está todo eso que es muy nuestro y que en la picardía,
claro,
juega ese juego tan especial. Yo, o sea, por ejemplo, el presentador del concierto sale en off.
Wilmar Caballero.
O Marcela Suelo.
Ah, para mí era Wilmar.
Es el que... No, es Omar Cerasolo, el que le dice adiós, Jenner, y que tengas una hermosa vida.
Ah, mirá vos, yo estaba pero convencidísimo que era Wilmar el de la cabalgata deportiva Gillette.
No, es Omar Cerasolo, el del Tren Fantasma.
Bien, bien, bueno. Nos quedamos
más
con...
Más menos. Pero ves, por ejemplo, no apareció en escena.
Claro, claro.
Es una voz en off.
Entonces,
parece que no, pero todo ese tipo de cosas son muy interesantes, porque hoy cambiaría completamente el contexto, ¿no? O sea, porque también, fíjate qué loco, Omar Cerasolo era la voz del Tren Fantasma. Nadie quería conocer a Omar Cerasolo, pero no porque no mereciese conocerse, sino porque era la voz de la radio. Nosotros a lo de la radio no los íbamos a ver.
Claro.
Hoy le ponemos cámara a la radio.
Exacto. La radio se escuchaba.
Exacto.
Claro.
Entonces en ese juego esa voz se escuchó y lo presentó, no apareció y una led de luz lo expuso. Por eso es todo muy, muy de aquella época, que tiene cierto toque romántico y tenía toda la fuerza de congregar a miles y miles de jóvenes en el año 75 en un país como el nuestro, en los contextos vividos en la década del 70, y con una banda como Sui Generis en un lugar como el Luna Park que Lecture había prohibido para el rock.
Claro.
Esto es un aviso, 1, 2, 3, 4.
Yo formé parte de un ejército loco, tenía 20 años, el pelo muy corto. Pero mi amigo hubo una confusión, porque para ellos el loco era yo.
Mamá Rock, temporada 18.
¿Viste primero la película o escuchaste primero el disco que se editó?
Ah, eso no me acuerdo. Puede ser que haya escuchado primero el disco. No sé.
¿Lo compraste el disco?
No tengo una, ahí no tengo una referencia muy así fidedigna.
Claro.
Me acuerdo que sí fui al estreno de la película, y me imaginaba que podía aparecer y me ruboricé un poco cuando me vi ahí cantando.
¿Te reconociste?
Sí, ya me reconocí en la entrada cuando empieza la película. Digo, mira, estoy con el Oveja ahí.
Mirá vos, claro. Si
pero
no...
eso fue un flash, ¿viste? Y siguió. Ahora cuando apareció la parte de aprendizaje me quería morir.
Claro. No,
me dio medio rubor, te soy sincero.
Claro que sí. Bueno, si no me equivoco, el film fue prohibido para menores de 18 años y se estrenó en el Cine Plaza de la calle Corrientes un 2 de septiembre del 76. O sea, 6 meses después del golpe militar. Mirá vos, qué lindo que la pudiste ver y que te reconociste. Y el disco, me imagino que, bueno, esperabas que se edite para poder adquirirlo.
Sí, bueno, porque también venimos de la etapa donde había que tener el disco.
Donde se compraba el disco, claro.
Había que tenerlo, ¿no?
Uh-huh.
O sea, se compraba porque había que tenerlo, los discos se escuchaban. Ya te vuelvo a repetir, si bien la radio había avanzado y ya muchas bandas empezaban a sonar con mayor asiduidad en la radio, la realidad es que los discos los comprábamos.
Claro.
Porque el disco a vos te daba la chance de escucharlo cuando vos querías. Acá ahora, bueno, por eso digo, mirá qué lejano es todo, ¿no? Hoy con un archivo, o sea, hoy de acuerdo a los megas que tengas en el teléfono o a los gigas que tengas en el teléfono, podés tener la música que vos querés. O sea, en tu propio celular, vos podés con auriculares escuchar la música. Te pasa lo mismo con los programas de radio. Antes vos hacías un programa de radio a una hora y si no lo escuchabas de esa hora, el programa de radio pasaba y no lo escuchabas más.
Fuiste, claro.
Hoy los programas hay distintas plataformas donde los podés escuchar, se los guarda ahí, el oyente, a mí me pasa ahora, yo hago programas a la noche y hay veces que recibo mensajes de gente que lo escucha en el colectivo a las 9 de la mañana,
claro.
Y hago un programa nocturno, bueno, pero eso es parte del mundo que nos toca hoy.
Quisiera saber tu nombre, nene, tu lugar, tu dirección, y si te han puesto teléfono, también tu numeración. Te suplico que me avises si me vienes a buscar. No es porque te tenga miedo, solo me quiero arreglar. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás.
Mamá Rock.
¿Cómo les va? Les habla el Ruso Berea. Les mando un abrazo grande. Aguante Mamá Rock. Y a Mamá Rock. En Mamá Rock.
Ruso, decíamos al comienzo de la entrevista que fuiste arquero. Arquero, por ejemplo, de Chacarita, Independiente, entre otros clubes. Pero también de Argentino de Quilmes. En ese club, si no me equivoco, estuvo fichado también como arquero el Negro Soule. No sé si lo sabías.
No sabía como arquero de Soule. La verdad que a Soule lo he tratado poco, pero no por nada malo, sino porque nos hemos cruzado poco. Me he cruzado más con Willy Quiroga, porque aparte Willy formó parte del staff primitivo de Match Music. Cuando yo hacía el Power 30, Willy tenía el programa de rock nacional, y entonces también compartimos muchas más cosas. Pero mirá, no sabía. El día que, si alguna vez me da la suerte de que me cruce con Soule, le voy a preguntar. Así, y encima arquero, buenísimo.
Claro, arquero, sí, bueno, tipo alto como vos también. Y hablando de Box Day, ¿algún recuerdo que tengas de haber visto a la banda de joven?
¿Sabés qué pasa? Que vos sabés que hay una banda americana que se llama Clutch.
Sí.
En Brague. Tremenda banda que tuve la suerte de poder ver hace un año y medio en New Orleans. En el House of Blues. Encima cerrado.
Wow. Estaban
de puta madre. Bueno, esa banda tiene un tema grabado en castellano que es un tema de Papo. Algo ha cambiado.
Ah, mira vos. De Papo Blues 3.
Exactamente. Y lo cantan en castellano.
Mirá.
Si indagás con ellos, son fanáticos de nuestro rock de los 70. Muchas veces comentan, escuchan Pescado, Papo ni te cuento, y escuchan Box Day.
Uh-huh.
Y ellos dicen que ciertas cosas de Box Day y de Papo Blues o de Aero Blues son como un stoner.
Mira.
Primitivos,
sí.
Absolutamente primitivos. Y realmente esto referencia para mí en algo clave, ¿no? O sea, la importancia de nuestro rock. Por algo nuestro rock en Latinoamérica siempre fue líder,
sí.
Provocó lo que provocó. Ver a Wesley en vivo era una aplanadora. Era una aplanadora. Primero, baterista de doble bombo.
Sí.
Cuando no todo el mundo tocaba doble bombo. Temas esencialmente rockeros. Las baladas eran conmovedoras.
Uh-huh.
¿Verdad? Y cuando se metían con el blues, era mortal.
Agárrate.
Entonces, olvídate. Lo que pasa es que, bueno, yo en esos momentos tendría 12, 13, 14 años, 15. No era tan fácil conseguir los permisos.
Claro. El primer show decías que fue en Wilde.
No, el primer show que yo vi.
El que
no,
claro, el que vos
no,
viste.
No, fue la única vez que lo vi, aparte.
Ah, esa fue la última. Mirá vos.
Sí, Pescado lo vi una sola vez también.
Ah, bien, bien. Yo pensé
No te creas, no era tan fácil, Fernando.
Claro.
No, después sí, vi un montón de veces Invisible, vi un montón de veces al Flaco en distintas etapas, pero no.
Uh-huh. Mirá vos, hablando del Flaco, ¿estuviste en Vélez para las bandas eternas?
Sí. Sí, la eternidad del show.
Sí, ¿así lo viviste como una eternidad?
Sí, porque primero hacía muchísimo frío, desgraciadamente fue un día terrible.
Uh-huh.
Pero bueno, había muchas cosas por recordar, porque era una trayectoria muy dilatada. Y había muchas composiciones que no podían dejar de no estar. Lo que sí viví ese día fue que nos cuesta aprender mucho, ¿no? El Flaco estaba muy entusiasmado, muy a su estilo, cada vez que presentaba, este es un ser increíble,
claro.
Este es alucinante.
Se desgranaba en adjetivos.
Este es un genio. Y me acuerdo que para hacer y recordar a Papo, lo invitó a Juanse.
Sí, sí.
Y la gente no toleró eso, ¿viste?
Uh-huh.
Y a mí me cuesta cuando supuestamente tipos que van atrás de algo tan increíble como ser, como el Flaco Spinetta, sean tan intolerantes, cuando el Flaco era el más tolerante de todos.
Tal cual, sí, fue muy chocante escuchar al público gritar.
Cuando el más abierto, porque encima estaban reverenciando a Papo.
Sí, sí.
Quizás esto les diga algo, no solamente de mí, sino de este show, de nuestro país, de una letra de rock. y de muchas cosas más. Con ustedes, el genio Juanse.
Exclusivo Mamá Rock.
Donde el Flaco hacía uno de los tantos conciertos con su banda de jazz o de jazz rock, creo que estaba Diego Rapoport.
Sería la banda Spinetta.
Exacto, creo que todavía estaba Cerábolo en la batería.
Claro.
Y me acuerdo que esa noche, al final del show, lo invita a Papo a tocar.
Claro.
Y lo presenta como el mejor guitarrista nuestro, dijo. Y el rumor fue de duda, ¿viste? Ahora, después tiene que venir B.B. King.
Claro.
Y entonces viene B.B. King y habla de Papo Maravilla, lo invita al Madison Square Garden y entonces ahí toda la monada dice, ah, oh, qué groso Papo.
Claro. Y hay como...
un quilombo a veces.
Hay como una manía, ¿no?, del argentino de siempre mirar el que dice, lo que dice el de afuera.
Sí, pero también hay una manía de no... de no disfrutarnos.
Claro, claro. Yo creo que eso que hace referencia de... tocaron A Dónde Está la Libertad, si no me equivoco, en
sí,
aquel
sí,
show.
Sí, por eso, A Dónde Está, sí, la Libertad, el primer disco de Papo.
Sí, y yo creo que también la gente no se bancó el invitado, ¿no? Porque empezó a corear Pomelo, Pomelo, una burrada, ¿no?
Por eso te digo, ahí es donde la elite se vuelve esnovista.
Claro, ahí es donde no estamos de acuerdo con el rock.
Ahí es donde no estamos de acuerdo con el Flaco.
Claro, claro.
Estamos siendo fanáticos, no aprendimos.
Exacto.
Mira, yo estuve en un concierto donde el Flaco tuvo que entrar. Era un festival y tocaba el octeto de Antonio Agri. Y supuestamente éramos todo el rock, todo el palo, sí. Íbamos a pasar bien un día,
sí.
A disfrutarnos.
Fue en el Club Hípico, si no me equivoco.
Exacto, el octeto de Agri. Un genio.
Sí.
Bueno, el cuarto tema, quinto, ya empezaban los silbidos, los abucheos. Y tú, soy el Flaco. A decirle de todo. ¿Saben lo que están haciendo? ¿Por qué están acá ustedes? ¿A qué vienen? Este aguante. Flaco. Entonces ahí futbolizamos.
Claro.
¿Entendés?
Sí.
Pero por eso siempre reconocí en él toda esa actitud con el no, ¿viste? Que es lo que yo siento que es el rock, ¿no?
Claro, él pregonaba la tolerancia.
Pero claro, pero aparte era el tema de la apertura. Después decidí, pero tenemos un quilombo. Por eso yo te hablé de las cajas cuando te hablé en el comienzo,
sí,
de esta conversa.
Tal cual.
El otro día me quisieron matar. Yeah.
Rock.
¿Cómo les va? Les habla el Ruso Berea. Les mando un abrazo grande. Aguante Mamá Rock. Y a Mamá Rock. En Mamá Rock.
Bueno, antes de despedirte, querido Ruso Berea, aquí en la tarde de Mamá Rock, te habíamos convocado para hablar de estos 45 años de la Dios Sui Generis, que se cumplen este 5 de septiembre. Nos gustaría saber, ahora, a la distancia, si lo pensamos en voz alta, ¿qué significó esa noche en tu vida, esa tarde ahí con el Oveja?
Una aventura, un evento, un disfrute y un momento que guardaré para siempre. Después, la aparición en la película y todo lo demás cristaliza todo aquello que en mi vida fue muy importante. Porque me acuerdo que muchas veces me convocaron a programas de heavy metal para chicanearme qué hacía en la Dios Sui Generis.
Mira, hablando justo de eso.
Entonces me reía muchísimo porque lo único que hacía era confirmar y reafirmar que estoy en el rock desde muchísimo tiempo atrás.
Claro.
Y que lo pienso en un lugar. Después los sonidos son los que uno elige, pero que si yo por escuchar Black Sabbath me pierdo a Jethro Tull, me parece que estoy haciendo cagada.
Claro. Se puede decir que también ese día, digo en tono de broma, fue tu debut cinematográfico.
Sí. Tremenda cara para el cine, ¿no?
Lo que se perdió el cine, ¿no?
Mamita, lo que se perdió el terror.
Claro que sí.
Bueno, vamos a hacer el último tema.
Gracias.
Hola. Ustedes saben,
hola.
Ustedes saben que hay muchos chicos afuera que están hace mucho tiempo esperando entrar. O sea que les pido por favor. Les pido por favor que. O sea, no podemos tocar todos los demás. Pero después de eso, les pido que. O sea, los amamos muchísimo, son hermosos, pero ustedes saben lo que pasa. Bueno, yo me despido ahora.
Lo nombraste recién, bueno, lo recordamos a Papo, cuando no. Si no me equivoco, en los 80 tuviste una parrilla llamada Choripalandia.
Choripandia.
¿Es cierto que lo tuviste a Papo de parrillero una noche?
Sí, bueno, llegó un domingo, venía a comer y yo estaba sin parrillero y se sacó la campera, se metió, hizo de parrillero hasta el final. Después, la famosa anécdota es que llegan cuatro chabones al final y piden vino, y no se servía vino si no comías, porque si no los borrachos no se te van más.
Claro, es una fija.
Entonces, los pibes dijeron, bueno, cuatro choripanes, pido los cuatro choripanes, y había uno de los pibes que lo miraba y decía, loco, el de la parrilla es Papo, ya era el final de la noche. Bueno, voy a servir yo los primeros dos chorizos, y Papo me dice, dejá que llevo los otros yo. Y los enfrentó, les puso los chorizos, yo había puesto el chimichurri y toda la cosa.
Sí.
Estaban tomando los vinos, todo, agarró y dijo, sí, soy Papo, ¿qué no puedo hacer chorizo? Comen los chorizos, se toman el vino y se la toman, loco, con él y que salga, que mañana hay que abrir. Sí, loco, aguante, Papo, viste que era Papo, loco, bueno, todo lo que te podés imaginar. Te lo resumo muy rápidamente.
Claro.
De una situación en la cual se puso frente a la parrilla y me dijo, los chorizos están marcados, cómo los entregás, mariposa o no, cuántos huesos para la tira de asado, cuánta tira de asado servís por la porción, el vacío, todo, la teníamos clara.
Muy
claro. No hacíamos los domingos era entregar chinchulines ni nada de eso porque era un laburo terrible.
Claro.
Y cuando te venía el cardumen, si bien nosotros era una parrilla al paso y con una barra, pero si se te meten los 11 al mismo tiempo a pedirte, te volvés loco.
Claro, choripandia.
Choripandia.
Bien, bien.
Un hombre sin historia, sin tiempo y sin memoria, puede reaccionar así, pero no se da cuenta, su personalidad en mente está. El hombre suburbano sigue su rutina, sin darse cuenta que su vida terminará.
Mamá Rock, temporada 18.
Bueno, Russo, contale a la audiencia de Mamá Rock dónde se te puede ver o escuchar actualmente en los medios.
Yo hago Radio Ruido de 0 a 1 de la mañana en Radio Cantil. Hoy estamos cumpliendo 4 años, o sea que a las 0 hora. Hace 4 años yo empezaba Radio Ruido un viernes a la noche. Antes era de viernes y de sábado, 2 horas. Ahora es de todos los días, de lunes a viernes, de 0 a 1. Y los domingos tengo un programa de jazz en esa misma radio, a las 7 de la tarde, se llama Negros Blancos Tocando Blanca Negra.
¡Uy, qué lindo nombre! Bueno, la verdad que te deseamos desde Mamá Rock lo mejor, y bueno, ojalá que en algún momento cuando pase toda esta pandemia, si andas por Córdoba, te venís a tomar unos mates y a charlar un poco de música.
Abrazo gigante.
Apenas perceptibles, escucho tus palabras, se acercan las bandas del rock.
Gracias. Hola.